Sin duda, Yamit, una de las noticias más importantes en Colombia hoy tiene que ver con su carta, con esa ley que buscaba garantías laborales para las madres comunitarias en Colombia, encargadas en varias ciudades. Estamos hablando de casi 750 mil niños de escasos recursos, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad, que pues fue objetada por el presidente Juan Manuel Santos. Una iniciativa que consideran desde el Ministerio de Hacienda afectaría enormemente, tendría un impacto fiscal de enormes proporciones, y también porque resultaría contraria en el tema de contratación a la Constitución. Esto está generando, por supuesto, un malestar muy grande. Los afectados estarían, muchos de ellos, ligados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Pero antes de que empecemos y conocer el análisis de todo lo que está pasando, yo quiero que escuchemos esta voz de lo que prometió la ministra del Trabajo, Clara López Obregón, en el departamento del Huila, cuando hablaba de las madres comunitarias. Escuchemos.
Decirle que los planteamientos que nos han hecho hoy su presidenta y su asesor jurídico son de gran profundidad. Nos hemos comprometido a estudiarlos a fondo. Vamos a citarlos a una mesa de trabajo con la seguridad de que tenemos el mejor ánimo de sacar adelante esa reivindicación de tantos años de las madres comunitarias, el derecho a su pensión. Vamos a trabajarlo y muy pronto van a estar escuchando noticias nuestras. Un abrazo, pero muy, muy grande, y adelante, que con esa lucha ustedes van a salir adelante.
Yamit, esa es la voz de la ministra del Trabajo.
¿Y era ya ministra cuando lo dijo?
Pues imagínese usted, habla en nombre del gobierno, en nombre del gobierno, de luchar por esa promesa, una promesa que pues no cumplieron.
Bueno, pero entonces hay una nueva pregunta para hacerle a la ministra, y es si todavía considera, mucho, si ha cambiado de opinión o si sigue conservando su opinión. Yo entiendo las razones puramente económicas, Hassan. Yo entiendo la lógica del gobierno y del Ministerio de Hacienda, pero lo que no creo es que esto se le pueda explicar bien a los colombianos. No porque los colombianos no tengan la suficiente capacidad para discernir, sino porque es que, Hassan, estamos hablando de reficar. La Contraloría encuentra $1,000 millones adicionales en problemas, ¿verdad? Encuentra, además, el escándalo de Odebrecht, encuentra que hay mermelada por todas partes, encuentra que el Fondo de Ciencia y Tecnología, que era manejado con regalías, no funcionó y que su nivel de ejecución es bajísimo, y aún así nos dicen que no hay plata para vincular laboralmente a las madres comunitarias.
Pues es que eso es lo que justamente no se entiende, Yamid, y por eso déjeme saludar a esta hora a Olina García, la presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias. Gracias por estar con nosotros aquí en la FM.
Sí, buenos días.
Un gusto saludarla. Quisiéramos conocer su posición, qué piensa al respecto de que este proyecto de ley que buscaba garantizar, pues darle a ustedes, las madres comunitarias, derecho a pensión, de contratación, garantías laborales, haya sido objetada por el presidente Juan Manuel Santos.
Pues este hecho es irrelevante, y de verdad que no entiendo cómo que nuestro presidente recibió el premio Nobel de Paz y es peor violador de los derechos de las trabajadoras. De verdad que esto no cabe en la cabeza, y con esto acaba de asesinar más a las madres comunitarias. En este recorrido de este año, ¿cuántas madres comunitarias han fallecido, como se dice, sin sus derechos? Porque lo que le estamos pidiendo es un derecho que tenemos como trabajadoras. Más de 30 años laborándole a Bienestar Familiar, ahora para que el presidente, todo el trabajo que nos tocó hacer para que nos aprobaran en Senado, en Cámara, este proyecto, y ahora el presidente viene a echarlo abajo. Pero me parece imposible esto. ¿Cómo es que el Estado tiene plata para pagarles a los que han hecho tanto daño a nuestro país y a unas trabajadoras que hemos hecho un beneficio para la niñez de Colombia? El Estado no tenga ojos piadosos para estas mujeres, que de verdad se lo merecen todo.
Indudablemente, lo que usted plantea es una pregunta que se hacen en este momento millones de colombianos. Permítame, quiero hacer un ejercicio para ampliar esta conversación. Déjeme saludar a la congresista, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Ángela María Robledo, quien fue ponente de este tema de las madres comunitarias. Congresista, qué gusto que esté también con nosotros esta mañana.
Buen día, Hassan, para ti, para Yamit y para todos los oyentes de la FM en esta mañana de viernes.
Sabemos la lucha que ha dado usted en este frente, en este tema, también al lado, por ejemplo, del senador Alexander López del Polo Democrático. Escuchamos la voz en este momento de la señora Olinda García, presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias. ¿Qué piensa usted después de que ha sido objetada esta ley?
Bueno, la verdad es que, en primer lugar, como dice Olinda, estamos absolutamente sorprendidos. Tanto la ministra de Trabajo como el director encargado de primera infancia del ICBF estuvieron presentes en una audiencia que hicimos el año pasado en la Cámara para conocer de viva voz la situación de las madres comunitarias, con quien, bien lo dices tú, yo he trabajado muchísimos años, que yo he trabajado hace muchísimos años en la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres, de las madres comunitarias. Aquí hay una sentencia de por medio, Hassan y Yamit, lo 480 del magistrado Alberto Rojas, que demostró de forma contundente que en esta forma de vinculación precaria y con absoluto desconocimiento de los derechos de las madres comunitarias hay un contrato realidad. Se hizo a través de una tutela que fue priorizada, 16 madres comunitarias exigieron sus derechos y esa tutela se los reconoce. Y en esa tutela se invita al Congreso de la República a normalizar y a darle claridad a los términos de la contratación de las madres comunitarias. Ellas lo han ido ganando. Recordemos que hace 4 años hubo una tutela que le exigió al gobierno nacional el reconocimiento del salario mínimo para las madres comunitarias. Y en ese momento también se dijo que no había recursos para pagarlo. Pues bien, aquí hay una exigencia del Estado que tiene que cumplirse. Y aquí, por supuesto que hay una tensión entre la sostenibilidad fiscal y los derechos humanos, pero también está una propuesta y un compromiso de Juan Manuel Santos cuando dice que la primera infancia es la prioridad, es decir, la atención y la educación de los niños de 0 a 5 años es la primera prioridad en Colombia. Pues bien, esta objeción a la ley demuestra que es mentira lo que nos dicen, que no le cumplen a las mujeres, a las madres comunitarias, y que aquí primero cuentan las grandes vías, como bien lo dice Olinda, no más con este escándalo de Odebrecht hubiera podido pagar el 50% de este compromiso que tendría Colombia con las madres comunitarias.
Representante, permítame, continúe por favor con nosotros en línea para que ampliemos este diálogo, para que continuemos hablando con Olinda García. Doña Olinda, a los que no conocen el tema de las madres comunitarias, a quienes probablemente no han recurrido a sus servicios, porque hay muchos que las hemos visto muy cerquita, que las hemos tenido muy cerquita, por favor cuéntele cómo es un día de una madre comunitaria, los riesgos a los que se ve sometida y el pago que recibe, ¿cómo es esa vida?
Bueno, la madre comunitaria familiar trabaja en su casa, le presta la casa para prestar el servicio. Ella trabaja de 8 a 4 de la tarde, pero eso es mentira, es que cumplimos solamente ese horario, porque nosotros trabajamos solas con 14 niños. Nos toca levantarnos a las 5 de la mañana a preparar los alimentos, a arreglar todo, para cuando entran los niños a las 8 de la mañana, ya siquiera esté la colada hecha, el desayuno hecho, para darle a esos niños a las 9 de la mañana. Ellos entran de 8 a 9, de 9 a 9 y media se les está dando el primer refrigerio o el desayuno. A las 12 en punto tiene que estar el almuerzo listo. Y a las 3 de 3 a 3 y media se le da el otro refrigerio para ir a la casa. Pero no obstante, nosotros nos toca hacer la propuesta pedagógica. A las de 10 a 11 y media estamos trabajando la propuesta pedagógica. Y nos toca sola, porque nosotros somos... Soy la que lavo, soy la que hago el almuerzo, soy la que hago pedagogía, soy la que le hago psicología al niño, soy la pedagoga, soy todo. Pero el Estado no se ha dado cuenta la labor que hacemos las madres comunitarias. Sin embargo, pues, del 2014, como dice la doctora Ángela Robledo, por una tutela de una compañera de Cali, de nuestra organización, que ganamos el salario mínimo. Pero independiente de esto, a partir de eso, el ICBF no ha hecho sino hacernos una persecución a las trabajadoras. ¿En qué sentido? De que ha sacado, que porque no alcanza el presupuesto. Miren en este momento el caos que hay a nivel nacional con los CDI. Se acabó la plata y ahora quienes las que pagan son las madres comunitarias, porque hicieron recortes de niños en los CDI. Aquí nomás cerca de Bogotá, en Soacha, cerraron el CDI de Cazuca y los otros CDI les quitaron madres comunitarias porque no hay la cobertura. ¿En qué sentido no hay cobertura? Niños sí hay, pero el ICBF le dio por poner una talanquera diciendo de que niño que se va para la escuela ya no es reemplazable. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con estos niños que quedan en casa? Ya se están haciendo los censos, los cálculos actuariales. ¿Cuántos niños se quedan sin atención? Porque ese es el trabajo como organización de demostrar que sí hay niños. Pero el ICBF con decir que no hay plata, porque se acabó la plata para pagar arriendo, para pagarles lo que había ofrecido, porque ellas ganan un poquito más que nosotras, porque el Estado ellas las tienen con contrato de prestación de servicio y las indujo que ya no son madres comunitarias, sino maestras, educadoras, técnicas, de todos los nombres que quiera les dio a las madres comunitarias para poderlas pasar. Unas pasaron porque quisieron, otras fueron engañadas y otras porque pasaban o si no las sacaban del programa. Entonces miren en este caos que estamos en este momento. Sí. El ICBF en manos de la directora Cristina Plaza, de verdad que está un caos.
Señora Olinda,
la atención a la primera infancia.
Señora Olinda, permítame, regreso un momento con la representante Ángela María Robledo, a quien le quiero preguntar, ¿cambió de idea el gobierno? Es decir, ¿era una promesa de Santos? Y se lo pregunto por lo siguiente, el gobierno tiene fuerte influencia, puede hacer lobby para aprobar fácilmente el tema del fast track o la reforma tributaria. ¿No se hizo lobby en su momento? ¿Por qué esperar ese desgaste legislativo y objetar la ley ya a último minuto?
Pues la verdad es que, como te decía, nosotros hicimos audiencias, a esa audiencia pública invitamos al Ministerio de Hacienda porque es verdad, había un concepto negativo del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, no todos los proyectos que tienen concepto negativo del Ministerio de Hacienda se hunden en el Congreso. Este proyecto, hay que decirlo, pasó con la aprobación del 100% de los congresistas en Senado y en Cámara. Entonces, la ministra de Trabajo lo apoyó. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, anoche escuchaba la declaración de Cristina Plazas, pues aterrada con este proyecto, pues habría que decirle que qué pasó con el funcionario que fue delegado por el tema de primera infancia y dijo que estaban de acuerdo con este proyecto. Y con la promesa de campaña de Santos en sus dos periodos, donde frente a las madres comunitarias se comprometió a mejorar sus condiciones de trabajo. Entonces, hay una gran, digamos, una gran contradicción, y es verdad, o sea, esto va a llegar al Congreso de la República, y la pregunta es, ¿este concepto del presidente Santos se enfrenta a la aprobación de 300 congresistas que dijimos sí a esto que no es nada menos que cumplir un derecho fundamental al trabajo digno de las mujeres en Colombia?
Pero representante Robledo, para finalizar, ¿usted nos podría decir cuántas madres se beneficiarían, madres comunitarias, y cuánto le cuesta eso al país cada año para saber si el argumento de la directora del ICBF, según el cual, si esta ley se cumple, el ICBF hay que acabarlo?
Pues no es verdad, o sea, atiende aproximadamente a 800.000 niños, como lo dice Olinda. No es muy clara la cifra, pero el dato que tenemos aportado por el ICBF es que serían cerca de 134.000 entre madres comunitarias, madres FAMI, madres de hogares sustitutos y madres que trabajan en el tema de protección, porque la situación no solo cobija a la modalidad que describe tan claramente Olinda, ¿sí? Es a todo este conjunto de madres que desde hace mucho tiempo Hassan y Yamil han prestado, este país se acostumbró a que era un trabajo casi que voluntario, ¿sí? Como el que hacen las mujeres en sus casas, que eso no vale nada. pues están haciendo la tarea más importante, que es cuidar y educar a los niños en sus primeros 5 años, que son importantísimos, yo diría decisivos, definitivos en la vida de cualquier niño o niña colombiana.
Sin lugar a dudas. Y por eso la importancia de hacer este tema visible y de escuchar las voces. Congresista Ángela María Robledo, gracias como siempre por estos minutos con los oyentes de la FM.
A ustedes muy buen día, que estén bien.
Sobra decir que pues aquí me imagino ustedes desde el Sindicato de las Madres Comunitarias, señora Olinda García, seguirán luchando por lo que ustedes consideran unos derechos legítimos. ¿Qué viene ahora después de este paso que ha ocurrido con la decisión de la objeción del proyecto de ley por parte del presidente? ¿Qué van a hacer ahora ustedes?
Pues lo que vamos a hacer un paro nacional para exigir que se cumplan los derechos de las madres comunitarias.
Bueno, pues están en su legítimo derecho y por supuesto nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra con este proyecto de ley y sobre todo con los efectos que tendrá, no solo para ustedes, para miles de niños en el país. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Buen día. Aló.
Yamit, uno acá podría decir lo siguiente, no sé si usted lo comparta. ¿Me recuerda la cifra del robo del desfalco a Reficar?
No, pues eso está por verse, pero como mínimo estamos hablando de $1,000 millones de dólares.
$1,000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto le costaría al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y con esto pues al Estado pagar estas madres comunitarias?
Cuénteme, por favor.
$800,000 millones de pesos.
¿Cada año?
Sí, señor. Atenderían a 400,000 niños. Si usted se pone a ver la perspectiva, pues en un país donde la corrupción es rampante, donde los recursos se gastan es en otras cosas y literalmente se los gastan en...
En carteles de la hemofilia, en carteles de la salud mental.
En room service. Usted sabe que ahí en el escándalo de Reficar se lo gastaban incluso en llamadas telefónicas, en el minibar.
No, pues,
para esto que es una labor fundamental en la sociedad, el trabajo que hacen estas madres comunitarias, para eso no hay. Pero para que la plata se vaya en otras cosas, para eso sí está.
No, y lo de las madres comunitarias no solamente desempeñan la tarea, digamos, más importante, y ahora que escuché ese psicólogo ayer, esos primeros años de vida es esencial para cualquier ser humano, para poder tener una vida plena. Pero no solamente eso, me pongo en los zapatos de las mamás que dejan a sus niños en esas casas de las madres comunitarias. O sea, las mujeres no pueden salir, no pueden trabajar, no pueden desempeñar su vida si no tienen un lugar seguro para dejar a sus niños.
Pero ¿sabe qué otra cosa le encuentro yo de incoherente a todo esto? Excúseme, señor director, que...
O sea, ¿algo más?
Sí,
algo más que una promesa de gobierno.
El Estado le dice a los empresarios, usted no puede tercerizar la relación laboral. Usted no puede hacer outsourcing sin dar ciertas garantías, pero eso sí, yo sí puedo contratar mediante terceros a las madres comunitarias. El Estado le dice a usted, usted tiene que pagarle, y bienvenido que así sea, una prima a las señoras que trabajan en el servicio doméstico en su casa. Tiene que afiliarles a riesgos profesionales, afiliarlas a caja de compensación, afiliarlas a salud, afiliarlas a pensión. Claro, perfecto, eso hay que hacerlo. Pero yo veré qué hago con las madres comunitarias. Usted, para determinados trabajadores del campo, usted no puede permitir que se organicen en cooperativas de trabajo asociado para prestarle un servicio a una compañía agroindustrial, por ejemplo. Pero yo sí veré cómo carajos contrato a las madres comunitarias. ¿Se da cuenta del doble discurso del Estado que debería dar ejemplo a la hora de contratar a unas trabajadoras, pero dice, no, yo a ellas veré cómo las contrato?
Y cuénteme lo siguiente, Yamid. ¿Usted se imagina los efectos que esto tiene después de que, como muy bien lo preguntó Azuri, se destina por parte del gobierno nacional toda la maquinaria para aprobar proyectos, unos proyectos en el Congreso que muchas veces incluso no terminan siendo prioridad en los intereses de los colombianos, y estos que resultan se comprometen con ciertos partidos políticos desde el gobierno a decir, nosotros vamos a apoyarlos? Usted apóyenos con el tema de la paz, usted apóyenos con la implementación, usted apóyenos con todas las discusiones que tengamos nosotros en el Congreso para que esto pase rapidito, que nosotros le prometemos que si usted esta iniciativa de proyecto de ley por las madres comunitarias, nosotros le vamos a ayudar. Se desgastan en el Congreso, hacen los debates, hacen absolutamente todo, y al final dicen, no, se lo objetamos porque es que eso es muy caro, eso sale muy costoso. Usted sabe cómo se deben de sentir en este momento en la Alianza Verde, en el Polo Democrático. Ya hablamos con la representante Ángela María Robledo, cómo se debe sentir el senador Alexander López del Polo. ¿Cómo se deben de sentir todos esos líderes sociales que se montaron a apoyar el gobierno en otros temas y resulta que en este, que para ellos en su agenda es prioritario, pues terminaron, les terminaron diciendo en un momentico, eso como que no va, eso sale muy caro, Azuri.
Hassan, mire, el tema es clarísimo y la gente también en las redes sociales lo está manifestando hasta ahora. ¿Cómo es posible que a la guerrilla le van, a toda la gente, a no sé cuántos guerrilleros, les van a dar beneficios de salud, todo lo que usted quiera, después de todo lo que han hecho, ¿no? 40 años, 50 años dando plomo, y a las señoras que están protegiendo a la niñez colombiana, no les van a dar absolutamente
no,
nada.
No, y es decirle a esas mujeres que su trabajo no tiene valor, y que no tiene valor porque de pronto ellas no son graduadas, no han ido a la universidad, cuando en realidad la labor que hacen de cuidar a los niños, tenerlos en un sitio seguro, darles de comer, jugar con ellos, protegerlos.
Denise cuide 14 niños, usted un ejemplo.
O sea, yo creo que uno se enloquece. ¿Se acuerda esa película de Schwarzenegger?
Durante todo el día.
Es que pienso en la película de Schwarzenegger cuando él es como el profesor de kinder, que casi se enloquece. Esa labor hecha por mujeres que puede que no hayan ido a la universidad, pero que están usando su corazón, sus manos, su entender de cómo es la vida y cómo hay que cuidar a un niño, tiene un valor grandísimo y de cierta manera el gobierno está diciendo, esa labor de mujeres no tiene...
No, lo más grave, Azuri,
sí.
Reforma tributaria, ¿no? Paguen más, el hueco fiscal está inmenso, 19% el IVA, monotributo del 8%, eso hay que pagar más, pero para este tema... Para ese tema no hay.
No, es que ahí entiende uno las prioridades del gobierno, Hassan. Se preguntaba usted por qué pensará el senador Alexander López. Él ya lo expresó, abro comillas porque es una palabra de él, miserable, le dice el presidente Santos.
Sí, pero la otra cosa es, pues es que los usan cuando quieren y cuando los necesitan. Después, o sea, yo entiendo que, y además se lo pregunté aquí una vez al senador Alexander López, ¿usted tiene un feudo político, un fortín político entre las madres comunitarias? Y él responde, ¿y si así fuera qué? O sea, yo
tengo... Es que todos los políticos tienen causas, además, tienen temas.
Además,
hay unos
solución.
Que están con los profesores, otros están con el tema de la salud, otros están con un sector empresarial, otros defienden determinadas causas. ¿Qué más noble que defender las madres comunitarias? No lo es.
¿Qué es? ¿Puede estar haciendo política el senador Alexander López Obrador? Probablemente, que para muchas personas pueda ser populista, pues es respetable su opinión. Pero
yo le voy a decir que es populista,
¿es una causa legítima o no? Y yo sí creo que sea una causa legítima.
Populista es decir que usted está luchando por paz, equidad y educación, y resulta que cuando sale un tema que es de la agenda social, ese tema lo terminan vetando porque no hay plata para eso. Sí, ¿cómo es posible que hay plata para otras cosas, pero para esto no? Bueno, pues ahí está el debate, y ahí está la indignación de muchos colombianos que dicen, es increíble que para un tema fundamental en lo que es la niñez, la educación en Colombia, el sostenimiento de uno de los sectores más vulnerables, no hay recursos, que le digan, no, es que para eso no hay plata.
Le voy a hacer
para otras cosas
sí
hay plata.
¿Qué pensará hoy una madre comunitaria de Sahagún, Córdoba?
Ajá, ya sé por dónde va usted.
Bueno, ya sé por dónde va usted. Hay plata para ñoñomanía, hay plata para mermelada, claro, pero en una madre comunitaria de Sahagún, Córdoba, tampoco tendrá ese tipo de garantías.
Las preguntas que estamos haciendo, y el entrecomillado de miserable al presidente Juan Manuel Santos, la atribuimos al senador Alexander López, está con nosotros Hassan en línea.
No, saludémoslo inmediatamente, senador, qué gusto que esté aquí con los oyentes de la FM.
Hasta muy buenos días, cordial saludo para ustedes, los compañeros y a todos los oyentes, muchas gracias.
Estamos tratando, senador, en una discusión abierta, y le doy más o menos el preámbulo, ya tuvimos la oportunidad de hablar con la señora Olinda García, presidenta del Sindicato de las Madres Comunitarias, y también con la representante Ángela María Robledo. Pues, ¿qué piensa usted de esta decisión del gobierno nacional y sobre todo en cabeza del presidente Juan Manuel Santos de objetar este proyecto de ley que le daba garantías laborales a las madres comunitarias en el país?
Bueno, Hassan, como lo dije ayer, el presidente es un miserable. O sea, no tiene escrúpulos para tomar una decisión de estas en medio inclusive de uno de los peores escándalos de corrupción que se han visto en el país. El año pasado, Hassan, no lo dijimos nosotros, lo dijo el propio Contralor General de la Nación, y lo han dicho también los gremios económicos y otros actores de la vida nacional, que en el país más de 40 billones de pesos se pierden en corrupción. Esta ley que aprobó el Senado y la Cámara es una de esas pocas leyes que están en el Congreso. Si usted revisa, en los últimos 20 años, ¿qué leyes han salido a favor de los más débiles o qué leyes han salido que hagan justicia en el país? Usted va a encontrar una o dos máximas. Y esta justamente es una de esas leyes que, como cosas de la sensibilidad, se logra poner de acuerdo a la Cámara y el Senado, la sacamos adelante y sale el presidente. Escogió sacar una ley de estas tan importante, porque esta ley tiene dos ejes, Hassan. Lo primero es que en el artículo 14 establece la ley que los niños no serán alimentados en condiciones calóricas, sino en condiciones nutricionales. ¿Eso qué significa? Que los niños deben ser alimentados en la lógica de ser nutridos y no llenos de alimentos o harinas o una cantidad de alimentos que hoy están consumiendo los niños, que definitivamente no los tienen condiciones nutricionales óptimas como lo requiere UNICEF o como requieren otras entidades para la protección de los niños. Y segundo, esa norma se da en cumplimiento a esta ley, inclusive una promesa mentirosa del presidente Santos en el 2014, en el mes de abril, donde le envía una carta a las madres comunitarias y le dice que las va a formalizar. Pues lo que hace esta ley justamente es formalizar a 25.000 madres. No se explica uno cómo el presidente Santos sale a decir que es una ley inconstitucional, que es una ley que afecta fiscalmente al país, cuando la formalización de hecho no requiere recursos adicionales. Lo que se está planteando en la norma es que ya no se tercericen más, que ya no se dejen las madres contratar a 2 y 3 meses, que no se les roben la plata a las madres comunitarias con los terceros y con los operadores que hoy las están administrando. Y eso es lo que buscaba justamente la ley, y no entiende uno cómo el presidente, en una actitud de estas, sale a negar ese derecho a las madres comunitarias y los niños de Colombia.
Senador, me parece que probablemente eso tampoco tenga la respuesta, pero en cualquier caso le tengo que hacer la pregunta. ¿Cómo entiende uno que el mismo Estado que le dice a las empresas no pueden tercerizar sus determinados contratos, el mismo Estado que le dice a usted que le tiene que pagar unas prestaciones a la empleada del servicio doméstico y ambas cosas están bien, el mismo Estado que le dice no puede pagar, no se pueden hacer cooperativas de trabajo asociado para prestar determinado tipo de servicios, o sea, ese mismo Estado no da ejemplo con sus propias madres comunitarias?
No, ya no, es una clara contradicción que se tiene con este gobierno. Hay una norma y un decreto presidencial que prohíbe la tercerización laboral en Colombia, pero hoy el mayor agente tercerizador, agente laboral tercerizador, es el propio gobierno. Eso es lo que justamente está pasando, no solamente en el sector de madres comunitarias o el ICBF, sino que ocurre en el SENA, ocurre en el sector salud, y ocurre casi que en todos los ministerios y todas las entidades del Estado. O sea, hay un escenario de tercerización, de explotación laboral muy grave. Pero en el caso de madres comunitarias hay algo adicional. Y es que justamente la señora Cristina Plaza, que dice, entre comillas, representar a los niños de este país, le niega ese derecho a los niños de mejorar sus condiciones alimentarias. Ella dice que las madres ya están formalizadas. Eso no es cierto, es una gran mentira. Las madres no tienen estabilidad laboral. Es más, conozco miles de casos en este momento a madres comunitarias que llevan 30 años, 25 años, que están siendo rechazadas en la contratación por ser viejitas o porque están enfermas o porque definitivamente las necesitan para labores de cocina, porque si las están sacando del cuidado de los niños y las están llevando a labores de cocina, pues que no son, diríamos nosotros, de migrantes, pero son labores y actividades que ellas nunca desarrollaron, eso es una norma, porque ellas se dedicaron toda la vida a su actividad y a alimentar a los niños también, pero no solamente a la actividad de cocina como hoy se les quiere adjudicar. Yo creo que esta situación de las madres comunitarias es que demuestra el talento del presidente Juan Manuel Santos. Mire, hoy la ración para alimentar a los niños cuesta 2.700 pesos. Eso no alcanza para nutrir a un niño en Colombia ni a un ser humano en ninguna parte del mundo. No alcanza ni al dólar siquiera. Esa ración a los guerrilleros o a los soldados de Colombia se les aporta 10.000 pesos diarios para la alimentación de ellos. La pregunta que me hago yo hoy es, ¿por qué a unos y a otros no? ¿Por qué los niños están en esta condición de desventaja comparativamente con lo que recibe un guerrillero para su alimentación o con lo que recibe un soldado para su alimentación? O sea, ¿realmente aquí se está privilegiando la guerra o se están privilegiando unos actores que pueden tener derechos? Eso yo no lo discuto. Pero ¿por qué los menores son rezagados, son olvidados cuando se trata de entregarle derechos a los niños y las niñas de Colombia? A las mujeres que ya han cumplido al país por más de 30, 35 años, ahí se afecta el presupuesto, ahí sí no hay recursos, ahí sí es inconstitucional. Es muy grave esto que está pasando, nos da mucho dolor, y yo saludo, que hoy salgan las madres comunitarias a decirle al país, que ya nuevamente a paro porque no van a aceptar esa negativa del presidente Santos a una ley que se la ganaron, como lo establece inclusive la misma Corte Constitucional.
Pues estamos todos, yo creo que con las mismas preguntas, senador. ¿Qué tiene usted? Y por supuesto nuestra tarea, como todas las mañanas, es escuchar las voces y permitir que nuestros oyentes se formen sus opiniones. Le agradecemos infinitamente y como siempre, esta gentileza con los oyentes de la FM. Gracias, senador.
Bueno, gracias. Un abrazo. Buenos días.
Señor director, yo creo que no sobra, aunque ellos lo saben, no sobra reiterar que estos micrófonos están abiertos para la directora de Bienestar Familiar, para el ministro de Hacienda si quisiera explicar sus
objeciones. Para la ministra del Trabajo también.
Para el propio presidente de la República si quiere explicar sus objeciones. Pero yo no sé si, a propósito de ser viernes, y si usted me lo permite, sé que está muy temprano, pero es que quisiera que usted me permitiera escuchar una canción.
Yamil, recuerde, hoy es viernes, pero es que además estamos en la ciudad soñada.
Sí, pero escuche esta canción, por favor, es del grupo Niche.